Muy buenas noches, hermanos, amigos. Vamos con la ayuda de Dios a hacer una revisión de la carta que tiene como título Valorando la Palabra en Familia. Como pueden ver ustedes, el título viene como una consecuencia de la reunión que se hizo en Sanarate, donde gracias a Dios había unas 300 personas jóvenes acompañados de diáconos y de pastores de las diferentes congregaciones. Y viendo lo que está pasando en el mundo y el interés de los jóvenes en oír la palabra, Dios nos ha puesto a hacer una revisión de lo que sucedió y de lo que debe de suceder. Dice la carta de la siguiente manera: valoremos la palabra escuchada. ¿En dónde? En la iglesia, en las reuniones juveniles y en cualquier momento donde tengamos esa oportunidad. Esta primera reunión para jóvenes que reunió a jóvenes de diferentes lugares que están interesados en conocer la verdad para vivir en libertad. Es natural que, como está la vida y lo que están oyendo en la iglesia, los esté motivando para que puedan entender la palabra. Y en esa ocasión, el tema en esencia era lo siguiente: mi testimonio, una luz de esperanza. Esto quiere decir mi forma de vivir, mi conducta en la casa, en la escuela, en el trabajo, está mostrando que amo a Dios, que temo a Dios, que soy hijo de Dios, o que soy un siervo de Dios. Es sumamente interesante porque nos agradó ver que todos los grupos llevaban un pastor y unos dos diáconos. Es importante que como iglesia los mayores estemos velando y acompañando a los jóvenes para no solo para ver la conducta, sino también para recibir el tema y volver a nuestro lugar de donde procedemos para hacer una extensión del conocimiento que Dios nos ha dado. Y esa extensión es a toda la iglesia. Pero sin duda alguna, en ese caso, vamos a ver nosotros a los padres de familia, a los amigos o familiares de los jóvenes que ya regresaron y que sin duda alguna están felices, pero les hace falta un poquito. Porque es cierto que se dieron tres conferencias el día sábado, pues la mañana y en la tarde, y el día domingo por la mañana, escuchando a los tres pastores abordando el tema para que la juventud pueda tener una guianza de lo que está haciendo, de lo que debe hacer y ahora con el interés de que la palabra que escuchamos pueda ser, diría, ampliada. Y a eso es lo que se llama escudriñar las escrituras. Porque uno va a la iglesia, oye la palabra, algunos tienen su papelito y apuntan el texto por lo menos, pero la mayoría no lo hace. Sus razones tendrá. Pero en mi caso particular, llevo mi cuaderno, tomo mis notas, voy a mi casa y veo las notas y veo la concordancia y voy buscando la ampliación, la extensión de la palabra que dio el pastor. Eso es escudriñar las escrituras, que es lo que nosotros debemos de ir para mantenernos en este mundo, que gracias a Dios no son muchos días. La Biblia dice que si mucho podemos llegar a 80 años. Esto quiere decir que debemos de portarnos bien poco tiempo para morir y resucitar y vivir ¿cuántos años? Eternamente y para siempre. Entonces, vale la pena. Vale la pena oír y entender lo que está escrito en la palabra. Aquí dice, en la palabra nos dice cómo ser salvos de la ira del que vino a matar, robar y destruir. ¿Quién? Es el diablo. Él vino a matar, robar y destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios, pues son todas las cosas creadas. Pero lo máximo de la creación somos nosotros, los hombres. Dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y como el diablo no quiere a Dios, pues quiere destruir su obra. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oiga bien, de la ira del diablo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que Él murió para darnos nueva vida. Y no solo vida, sino que vida eterna. Eso está escrito en el libro de Romanos, capítulo 5, de los versos 8 al 10. Y entiende esa parte, justificados. Y eso dice en Romanos 8, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He ahí el valor que Dios nos da a nosotros. Por eso nosotros debemos de valorar a Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Por eso hay que estudiar, por ejemplo, este pasaje. Si usted se va y lee en la concordancia, va a ver que tiene 3-4 pasajes que le van a confirmar este texto que hemos leído. Continuamos, dice, lo que diré, dice la palabra, se hace realidad. Si al encontrarnos en el mundo sin paz, somos movidos a la humillación para morir al mundo y nacer de nuevo. La pregunta es esta. ¿Sus jóvenes ya murieron y ya nacieron de nuevo? No se asuste. Eso es la verdad. Y si usted conoce la verdad, está claro que nosotros dice que somos como la hierba del campo y su gloria como la flor del campo. Y viene el tiempo, el sol, el aire, se seca, primero la flor y después la planta, y se vuelve ¿qué? Tierra. Somos polvo. Por eso dice que nosotros debemos ser humildes. Y por eso Dios nos hizo de tierra, de polvo, para que no nos creamos más que los demás. Dice que nosotros debemos de estar buscando la guianza de Dios para que nosotros de veras estemos en comunión con Dios, buscando la santificación que Dios nos da, si oímos, si entendemos y si hacemos la palabra conforme está escrita con sabiduría. Ahora veamos qué pasa en el Antiguo Testamento. Aquí nosotros encontramos el valor de la palabra de la siguiente manera. Moisés dice al pueblo de Israel, guárdate y guarda tu alma y enseña a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de Jehová tu Dios. O en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. El texto se lee en Deuteronomios capítulo 4, versos 9 y 10. Vea qué cosa más maravillosa. El gran siervo de Dios, Moisés, le dice al pueblo de Israel la importancia de la palabra. Y ahora Dios no ha cambiado. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la palabra es la verdad. Por eso es que nosotros debemos de estar analizando, estudiando la doctrina impartida ahora allá en Sanarate, a esta juventud que vino de diferentes hogares, de diferentes comunidades, para ampliar el concepto y escudriñando la palabra. Vuelvo a repetir, la palabra la escudriñamos en casa. ¿Cuál es la hora mejor? Pues el papá sabrá a qué hora se pueden juntar para oír y entender y vivir con el Espíritu de Dios la palabra que Dios nos da. Por eso Salomón nos dice, este es un proverbio, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. ¿Y qué es la prudencia? Es con calma, con paciencia. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 3. Para la iglesia, en especial para la juventud, donde tenemos en potencia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Dios nos dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se cree más que los demás, más el justo, o sea, aquel que ha sido justificado, por su fe vivirá. Y la fe viene por oír la palabra. Este pasaje lo encuentra Habacuc, capítulo 2, verso 4. Entonces, tenemos la palabra, oímos la palabra, pero hay que guardarla, hay que vivirla, hay que practicarla. Y ese es el interés que tiene esta reflexión, para que los jóvenes en su casa ya estén con sus padres, por recomendación de los pastores, preguntándoles, ¿y qué aprendiste? ¿Y qué no entendiste? Y con la experiencia de los padres, pues les van a decir, mira, esto es así, y va a agarrar la Biblia y le va a enseñar los textos para que tengan la guianza, la sabiduría, la inteligencia para amar a Dios, para servir a Dios. Esto es lo que se supone que hace un buen padre que está conociendo la verdad. Entonces, sigo leyendo. La fe viene por oír la palabra, como se vio en el retiro de jóvenes. El Señor a la iglesia nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo San Juan en el capítulo 5 y verso 39. Ahora, David nos afirma lo siguiente. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Lo puede encontrar en el Salmo 25, del 8 al 9. Jesucristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Especialmente el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, nosotros debemos de entender, de acuerdo a la palabra, según Mateo 11, 29, nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La pregunta es, ¿los jóvenes que fueron tenían descanso o tienen descanso ahora? Y los padres tienen descanso. ¿Qué es el descanso? Pues estar tranquilos, que todo está subiendo, amén. Que me enfermé, gloria a Dios, que me voy a morir mejor si yo soy. ¿Por qué? Porque ya morimos y ya nacimos de nuevo y ahora somos nuevas criaturas. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Vayámonos y sigamos el estudio, dice. El enemigo de Dios busca engañar a los que estamos con Dios, como lo hizo en el cielo engañando a los ángeles. ¿Usted sabía eso? Una tercera parte de ángeles fueron engañados por Satanás. Así como engañó a Eva y a Adán, diciéndoles que serían como Dios. ¿Y cómo? Comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que con cuidadito con lo que estamos estudiando. La palabra se oye o se lee. Pero la pregunta es, ¿se entiende? ¿Se entiende la palabra? Por ejemplo, la parábola del sembrador, en forma resumida, nos dice esto. Dice, la parábola del sembrador muestra cómo, oyendo a Dios, no hay paz, ni amor, ni vida eterna. La parábola nos da, si la oímos y la entendemos, nos da fruto. Entonces, continúa esa parábola en forma resumida. Si se siembra junto al camino, no hay fruto. Sembrando entre pedregales, fructifica, pero por la aflicción o la persecución, pierden el fruto. Eso es muy común. O sea, hay mucha gente que llega a la iglesia, canta, dice amén, sabe mucha letra, pero está afligido por cualquier cosa. Entonces, no tiene a Dios, no tiene paz, no tiene confianza, porque los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, ahora, sembrado entre espinos es esa palabra que no da fruto. Pero si sembramos en buena tierra, ¿y quién es la tierra? Somos nosotros. Va a producir a 30 por 1, a 60 por 1 o a 100 por 1. No es maravilloso eso. Entonces, debemos de ser buena tierra. Pero para eso tenemos que morir. Ahora, vamos a continuar. Para ver el poder de la palabra, el fruto, y dice en San Juan, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Oiga bien, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso está en San Juan capítulo 15. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. La vid es la planta, el pámpano son las ramas. Así como tampoco vosotros, si no permanecéis en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, porque yo soy la vid, dice, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuáles son los frutos? Gálatas 5 dice, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que debemos de tener los que hemos oído, recibimos la palabra y vamos a fructificar. Entonces, lo que se siembra, se cosecha. La pregunta es, ¿qué está sembrando el papá y el abuelo con sus hijos en la casa? No, vamos a la iglesia, allá vamos a recibir la clase. Está bien que entretengan a los niños, pero a los jóvenes hay que reforzarlos en la casa con la palabra que escuchamos en la iglesia. Este es el propósito de esta carta. Continuamos. Y dice el mismo San Juan, capítulo, vamos a ver, así, vosotros sois mis amigos, San Juan capítulo 15, verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda? Ir por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Como usted puede ver, la enseñanza resultó de un evento de jóvenes. Justamente acabo de ver un regalo que le dieron al hermano Saúl de una conferencia de jóvenes hace un año, hablando sobre la pérdida de los principios. Ahora, ¿será que esos jóvenes, después de esa reunión juvenil, entraron al camino, oyeron la palabra, que son los principios, y están creciendo, están sirviendo hoy en la iglesia? Ahora, lo triste sería que ni siquiera se hayan bautizado, porque nadie puede hacer o seguir los principios de Dios si no ha muerto, si no ha nacido y si no ha recibido el Espíritu Santo. Por eso es de que nosotros, de una manera muy especial, damos pláticas a los que se quieren bautizar. ¿Por qué? Porque papá y mamá no les han dicho, ni siquiera le han dicho, ¿y por qué no te bautizas? Y le va a decir, ¿y por qué? Y usted le va a decir, pues para que tengas lo que yo tengo, porque si tú me hubieras conocido antes, no te hubiera dado el gusto de decir mi papá. ¿Por qué? Por todas las mañas que tenía. Matar, robar y destruir es la obra del diablo. El que no tiene a Dios, tiene al diablo. Y el diablo está en todo el mundo. Por eso es bueno que nosotros no nos conformemos solo con oír la palabra. La palabra es verdad, es poderosa, pero hay que darle seguimiento. Leímos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde se nos dice que debemos de estar enseñando la palabra. Por ejemplo, usted sabe de la vida de Timoteo. ¿Quién era este jovencito? Su padre no era cristiano, pero su madre, Eunice, era cristiana. Y ella y la abuela instruyeron a Timoteo. Y fue uno de los mejores apoyos, discípulos del apóstol Pablo. Estuvo con él en las penas, en las luchas, cuando estaba ciego, se atribuye que él le haya ayudado a escribir cartas al apóstol Pablo. Entonces, he ahí la importancia de instruir a los hijos en la casa. ¿Y qué dice el gran Josué, el sucesor de Moisés, el que dejó las tablas de la ley, el que sacó a Egipto de la esclavitud y que los llevó al desierto, pero murió? Y Josué y Caleb fueron los que llevaron a los que nacieron en el desierto. ¿Y qué les dice a los que nacieron y que les dio la instrucción de los mandamientos? Si quieren seguirme a la tierra prometida, vamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué nos da a entender eso? Que él y su familia estaban oyendo, enseñando y viviendo los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Pues son 10, son largos, pero el Señor Jesucristo nos lo resume en 2. Cuando, por tentarlo, uno de los hombres que conocía la palabra, pero que no la entendía, le dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor le dice, el primer mandamiento es este, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu mujercita, tus hijos, tus nietos. Pero si predicas, bueno, yo ya lo he testificado varias veces, conozco pastores cuyos hijos murieron, uno en la calle de borracho, el otro supe que estaba en la penitenciaría, y otro que no se conformó con ser pastor, sacó su licenciatura, y cuando estaba repartiendo sus tarjetas para darle el título de licenciado en psicología, la moto donde iba dio cara vuelta y Dios le dijo, tienes un título mejor de ser pastor. Pero a veces, como dice Habacuc, ¿verdad?, el alma que no es recta se enorgullece. Pero Dios quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Se repite mucho eso. La característica es la mansedumbre y la humildad. Usted recuerda que antes de ir al Gólgota se juntó con los discípulos y les lavó los pies. Usted ya le lustró los zapatos a alguien. Pues yo miro que le alustran, pero me parece que hay que pagar. Yo sí ya lo hice. Y muchas cosas que gracias a Dios mi papá me enseñó, pero lo más importante es que me enseñó a no amar ni al mundo ni al dinero, sino amar a Dios. Un viejo de 50 años, murió a los 78 años, pero me habló con su testimonio. Y ahora nosotros tenemos la palabra y tenemos alrededor nuestro. Póngase, si 300 estuvieron en Sanarate, póngale que llegaran todos los jóvenes de la iglesia, pues podríamos decir que llegamos a unos cuantos. Si 4,000 nos juntamos en el aprisco, póngale que la mitad son jóvenes. ¿Y quién va a guiar a esos jóvenes? Pues sí, el pastor no, es usted, papá y mamá y abuelos. El propósito de esta carta es valorando la palabra en la familia. Si lo entendió, gracias a Dios. Si no, vaya a la concordancia y usted va a encontrar decenas, centenas de pasajes que confirman esta palabra. Amén.